Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años.
Episodio 430, semana del 30 de septiembre al 6 de octubre. De septiembre de 1919. Ocurre la masacre de Lynn. Los disturbios raciales de Lynn, también llamados masacre de Lynn, se produjeron en la villa de Lynn, ubicada en el condado de Phillips, estado de Arkansas, lugar donde era frecuente encontrar a numerosos agricultores afroestadounidenses trabajando en las plantaciones de terratenientes blancos. Ese día, el 30 de septiembre, aproximadamente 100 campesinos afroestadounidenses, dirigidos por Robert Hill, fundador del sindicato Progressive Farmers and Household Union of America, se reunieron en una iglesia de la aldea de Hopespur, cerca de Lynn. Su objetivo era obtener mejoras salariales por sus trabajos en las plantaciones de algodón de los propietarios blancos. Esta discriminación sistemática de los afroestadounidenses fue algo cotidiano durante la vigencia de las leyes de Jim Crow. Una vez iniciada la reunión en la iglesia, un sheriff blanco y un policía ferroviario se presentaron, degenerando la situación en una pelea en la que el sheriff acabó herido y el policía muerto. La noticia del suceso corrió como la pólvora, en parte alentada por los artículos de periódicos sensacionalistas que incluso hablaban de una insurrección organizándose cuadrillas de hombres blancos que atacaban al azar a personas afroestadounidenses. Entre 100 y 200 afroestadounidenses fueron asesinados de esta manera. Este suceso fue uno de los numerosos disturbios de carácter racial que se produjeron durante el llamado Verano Rojo por todos los Estados Unidos. De octubre de 1756. Nace Francisco Sampons. Francisco Sampons fue un médico e inventor español. El abuelo de Sampons había sido boticario y su padre médico. Él siguió la tradición familiar estudiando primero en Cervera y después en Barcelona, Montpellier, Toulouse y París. Fue uno de los médicos destacados de Barcelona. Uno de sus pacientes fue el astrónomo francés Mechain, que sufrió un grave accidente en uno de sus viajes a Barcelona para determinar la longitud del metro. En 1804 fue nombrado vicepresidente de la Academia Médico-Práctica de Barcelona, para la que realizó un estudio sobre los efectos terapéuticos de las aguas minerales. Ya en 1786 había realizado con Francisco Salvá un mapa topográfico de dichas aguas en Cataluña. Dos años antes, Salvà y San Pons habían experimentado con el lanzamiento de globos aerostáticos en el portal del Ángel de Barcelona, y con Martín Franquès estudiaron el galvanismo o electricidad animal. San Pons mantenía correspondencia con sus homólogos franceses y fue galardonado por la Sociedad Médica Parisiense por un estudio sobre la fiebre aftosa en niños de 1 a 3 y 4 meses. Apoyó además los ensayos de inocuación contra la viruela en España a finales del siglo XVIII. Durante la Guerra de la Independencia Española, San Pons fue jefe de los servicios médicos del ejército. Su inquietud intelectual lo acercó desde joven a otras disciplinas, con un espíritu eminentemente práctico. Junto a Salvà y con la asistencia del carpintero Pere Gamel, creó una máquina para separar la fibra del lino del cáñamo. Entre 1804 y 1806, financiado por el empresario textil Jacint Ramon, San Pons encaró la construcción de tres máquinas de vapor para ser aplicadas en dicha industria. Comenzó dirigiendo la construcción de una máquina de Newcomen, dependiente de la presión atmosférica para el movimiento del émbolo. San Pons tuvo que lidiar con una mano de obra preindustrial, compuesta por expertos artesanos que, aunque capaces de sugerir numerosas mejoras al diseño, carecían de la habilidad necesaria para la producción de ingenios industriales modernos. Entre las fallas de la primera máquina de San Pons se destacaba la insuficiencia del mecanismo de regulación, el ruido excesivo y el alto consumo de carbón para su operación. A continuación, se encaró un prototipo de una máquina de doble efecto según el modelo de James Watt, cuyas patentes acababan de caducar unos años antes. La mayor innovación fue el diseño de San Pons y Antoni Pujades de un registro de distribución del vapor a continuación del prototipo que se desarrolló una máquina operativa, aunque el mismo San Pons reconoció más tarde que seguía adoleciendo de problemas de diseño y falta de precisión y resistencia en la construcción de las partes. Se aplicó como fuerza motriz de una máquina de hilar, pero finalmente parece haber sido utilizada solamente para el bombeo de aguas subterráneas, que se aplicaban a las ruedas hidráulicas preexistentes en las instalaciones de Ramón. La experiencia se vio suspendida por la invasión de las tropas napoleónicas. San Pons fue miembro de la Real Academia de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona y designado primero revisor y después director de su dirección de estática e hidrostática. En 1804 se hizo cargo de la Cátedra de Matemáticas y dos años después fue el designado como primer director de la Escuela Mecánica fundada por la Junta de Comercio de Barcelona, de eminente carácter aplicado. La escuela fue inaugurada el 2 de enero de 1808, pero su actividad fue interrumpida por la invasión francesa de ese año, y San Pons, como se ha mencionado, se integró a las fuerzas de la resistencia. Tras la guerra, retomó su actividad docente y al año siguiente se hizo cargo de la sección de mecánica de las Memorias de Agricultura y Artes de la Junta de Comercio. De octubre de 1626. Muere Diego Sarmiento. Diego Sarmiento de Acuña, primer conde de Gondomar y señor de las villas de Casa de Gondomar, fue un noble y diplomático español, caballero de la Orden de Calatrava y embajador de España en Inglaterra entre 1613 y 1622. fue el más avisado y experto embajador español de la Edad Moderna, merecedor de epítetos como el embajador de España y el Maquiavelo español. Amigo personal de Jacobo I de Inglaterra, tuvo un papel muy destacado en la política inglesa del periodo, en especial en el mantenimiento de la paz entre Inglaterra y España, liderando la facción católica y pro-española de la corte inglesa. Primogénito del matrimonio habido entre García de Sarmiento de Sotomayor, corregidor de Granada y gobernador de las Islas Canarias, y Juana de Acuña, Diego Sarmiento heredó grandes tierras tanto en Galicia como en Castilla la Vieja. En 1583, Felipe II le encomendó el mando militar de la frontera portuguesa y la costa gallega. Durante la Guerra Anglo-Española de 1585 a 1604, repelió una incursión inglesa y tomó parte en la exitosa defensa de La Coruña contra la flota del pirata Francis Drake y la Armada Inglesa de 1589. En 1593 es nombrado corregidor de Toro, y en 1603 el nuevo monarca Felipe III lo despachó a Vigo para supervisar el desembarco de la carga de los dos galeones de la carrera de Indias, obligados a refugiarse en Vigo e impedidos para ir al puerto de Sevilla. A su regreso a la corte, fue recompensado con un puesto en el Consejo de Hacienda. En 1609 fue nuevamente destinado a la costa de Galicia, para repeler, en esta ocasión, un ataque naval perpetrado por los rebeldes holandeses. A pesar de estos altos cargos militares y civiles, el conde de Gondomar residía en Gondomar, en Valladolid, y poseía la Casa del Sol, que ya había reunido una espléndida biblioteca. Hábil cortesano, cultivó la amistad del duque de Lerma, que en 1612 le confió la embajada en Londres, que no ocuparía hasta mayo de 1613. Además de llegar a Inglaterra, la excelencia de su latín impresionó gratamente al rey Jacobo, sobre el que siempre tendría gran ascendente. Halagó sus gustos intelectuales y literarios y explotó su pacifismo en favor de los intereses de España. En este sentido manejó con maestría la proyectada boda entre el príncipe de Gales y la infanta María Ana, la llamada Boda Española. Su tarea en el preludio de la Guerra de los 30 Años fue evitar que el rey inglés interviniera en el Sacro Imperio en ayuda de los protestantes, y en especial de su yerno Federico V del Palatinado, evitando así, de paso, los ataques ingleses al comercio marítimo y el imperio ultramarino de España. Su éxito le hizo odioso a los puritanos y a los antiespañoles. Los amigos de Gondomar en la corte inglesa, los bien intencionados que mencionaba en sus despachos a la corona, se centraban en la familia Howard. Henry Howard, conde de Northampton, Thomas Howard, conde de Suffolk y Lord Alto Tesorero, cuya hija estaba casada con uno de los favoritos del rey Jacobo, Charles Howard, conde de Nottingham y Lord Alto Almirante, Thomas Howard, conde de Arundel y sus protegidos. Esta facción prefería el matrimonio y la alianza con España en lugar de la de Francia, tradicional aliada de Escocia, y evitar por todos los medios la guerra abierta con España que propugnaban los puritanos más integristas. Casi todos los Howard eran católicos o criptocatólicos y recibían subsidios de la corona española, aunque el dinero jamás tuvo un gran afecto en sus opiniones y acciones y Gondomar carecía de fondos para hacer sobornos. Entre los beneficiarios, según una embarazosa lista que salió a la luz pública en 1613, se encontraba el propio rey. Gondomar concibió su embajada como una misión solapada en territorio enemigo, y se tomó al pie de la letra la divisa que adoptó: aventurar la vida y osar morir. Desafió abiertamente a los ingleses cuando se negó a guiar los colores de España de los navíos de guerra que llevaron al puerto de Portsmouth, y solo la apelación al rey evitó que le llegaran el intercambio de disparos. Exigió y logró la liberación incondicional de la poetisa y agitadora católica Luisa Carvajal y Mendoza. La clave de su éxito fue siempre su privilegiada relación con el soberano inglés, que admiraba su ingenio, cultura y prestancia, y apreciaba sobremanera su compañía. Como broma privada, se llamaban a sí mismos los dos ciegos, y como gracia especial, bebían de la misma botella. descuido, Jacobo enseñó al embajador español la capitulación de la corona inglesa por la cual Sir Walter Raleigh había navegado a la Guayana. Según esta, el ataque perpetrado a Santo Tomé de Guayaba la violaba. De tal modo, Gondomar presionó y en octubre de 1618 logró que el rey ejecutara a Walter Raleigh, lo que exacerbó la animosidad de sus enemigos. Debido a esto, fue atacado por panfletistas como Richard Dugdale y dramaturgos como Thomas Middleton, que le convirtió en antihéroe del drama A Game of Chess. Debido a su mala salud, agravada por el clima inglés, Gondomar fue eximido de sus obligaciones, pero en el viaje de vuelta a España fue requerido para que retornara vía Francia y Flandes. Nuevamente, ocupó la embajada de 1619 al 22 en los primeros años de la Guerra de los 30 años. La expedición de Roger North a la Guayana en 1620 repitió las violaciones de Raleigh con respecto a las posesiones ultramarinas de España, y ante la insistencia de Gondomar, North fue encarcelado. Cuando finalmente se retiró de vuelta a España, fue nombrado miembro del Consejo de Cámara y de su Católica Majestad, enviado a una misión diplomática a Viena. Gondomar se hallaba en Madrid cuando se produjo la inesperada llegada del príncipe de Gales en busca de la mano de la infanta María Ana. Murió en la casa del condestable de Castilla, el sexto duque de Frías, junto a Haro, en La Rioja. El 3 de octubre de 1574 finaliza el asedio de Leiden. El asedio de Leiden tuvo lugar entre octubre de 1573 y octubre de 1574, con una pausa de 2 meses en la primavera del 74, durante la primera fase de la Guerra de los 80 años y la Guerra Anglo-Española, cuando tropas españolas, al mando de Francisco de Valdés, intentaron capturar a la ciudad rebelde de Leiden, Holanda, en los Países Bajos. En la segunda mitad del siglo XVI, la reforma protestante se afianzó en los Países Bajos. Bajo la autoridad del rey católico español y señor de los Países Bajos, Felipe II, de la Casa Habsburgo, cuya familia había heredado las 16 provincias de los Países Bajos, se suprimió la nueva religión. El descontento resultante se vio reforzado por el afán centralizador de Felipe II y el malestar económico. Un conflicto estalló con el asalto a las imágenes, una serie de ataques iconoclastas en 1566. Felipe II nombró a Fernando Álvarez de Toledo, gran duque de Alba, como gobernador de los Países Bajos con la misión de poner orden. El duque de Alba llegó a los Países Bajos en 1567 con un ejército de 10.000 hombres. Su mano dura resultó contraproducente, y protestantes y católicos moderados se rebelaron contra él bajo el liderazgo de Guillermo de Orange. El príncipe era uno de los principales nobles flamencos, con quienes había sido perseguidos por el duque de Alba, y se había refugiado en las provincias de su familia materna en Alemania. Desde allí financió los denominados mendigos del mar y alzó un ejército de mercenarios alemanes de su propio bolsillo, poniéndolo al mando de sus hermanos. Con este ejército iniciará la rebelión en contra de Felipe II. En la guerra que estalló entre las 17 provincias de los Países Bajos y España, estos rebeldes holandeses se alzaron en armas contra el rey. Inicialmente los rebeldes sufrieron derrotas, pero en 1572 los mendigos del mar lograron capturar Vendrien. A partir de aquí, otras ciudades de Zelanda y Holanda fueron persuadidas, por la fuerza o por otro modo, para unirse a la revuelta. Poco a poco, cada vez más ciudades del resto de los Países Bajos siguieron su ejemplo. La mayor parte de los condados de Holanda y Zelanda fueron ocupados por rebeldes en 1572, que pretendían poner fin al violento gobierno del Duque de Alba. El territorio tenía una gran densidad de ciudades, que estaban protegidas por estructuras de defensa y pantanos de baja profundidad, que podían inundarse fácilmente, abriendo los diques y dejando entrar el mar. El Gran Duque de Alba intentó romper la resistencia utilizando la fuerza bruta. Utilizó a Ámsterdam como base, ya que era la única ciudad del condado de Holanda que había permanecido leal al gobierno español. El duque de Alba y su hijo Don Fadrique iniciaron ese mismo año una expedición punitiva contra la ciudad de rebeldes. En el proceso, Malinas, Zutphen y Naarden fueron brutalmente saqueadas. Asustadas, muchas ciudades se rindieron sin lucha. La revuelta holandesa había sido sofocada en casi todos los Países Bajos para 1573. El trato cruel que Alba dispensó a las poblaciones tras los asedios de Naarden y Haarlem fue notorio, y solo en algunas partes de Holanda y Zelanda persistió la resistencia. Los rebeldes entendieron que no habría clemencia para ellos de parte de los españoles, por lo que persistieron en su lucha antes que rendirse y se dedicaron a resistir el mayor tiempo posible. El condado de Holanda quedó dividido en dos cuando Haarlem fue tomada por los españoles tras 7 meses de asedio, tras los cuales la guarnición y los ciudadanos prominentes fueron masacrados. El duque de Alba intentó tomar el mar en el norte, pero la ciudad resistió el ataque español, inundando las tierras alrededor de la ciudad. Entonces, el duque de Alba envió a su oficial, Francisco de Valdés, a atacar el territorio rebelde del sur, empezando por Leiden, estratégicamente situado. Mientras tanto, debido a su incapacidad para sofocar la rebelión tan rápidamente como pretendía, el duque de Alba presentó su dimisión, que el rey, Felipe, aceptó en diciembre. El menos violento y más político Luis de Zúñiga y Requesens le sustituyó como gobernador general. Tras la toma de la ciudad de Leiden por los rebeldes en 1572, esta fue protegida con modernas fortificaciones, por lo que para tomarla era necesario un prolongado bloqueo. La toma de la ciudad ofrecía una posibilidad para acabar con la rebelión, ya que su toma separaría a los rebeldes de las provincias de Zelanda y Holanda y dificultaría el comercio de los puertos de Zelanda con el resto de las provincias. El maestre de campo Francisco de Valdés, enviado por el rey Felipe a conquistar la región, fue ayudado por católicos holandeses leales a la corona con mapas y consejos. Valdés aisló la ciudad del mundo exterior con un anillo de fuertes y atrincheramientos, con la intención de obligarla a rendirse por inanición. La ciudad de Leiden tenía almacenado muchos alimentos para el asedio cuando este comenzó en octubre de 73. El asedio fue muy difícil para los españoles, porque el suelo estaba demasiado suelto para cavar trincheras y las estructuras de defensa de la ciudad eran difíciles de derrumbar. Un ejército rebelde de los estados holandeses, formado por tropas inglesas, escocesas y hugonotes, franceses que defendían Leiden. El líder de los rebeldes holandeses, Guillermo el Taciturno, príncipe de Orange, intentó llevar refuerzos a Leiden enviando un ejército a los Países Bajos bajo el mando de su hermano, Luis de Nassau. Valdés levantó el asedio en abril de 74 para hacer frente a las tropas rebeldes invasoras, pero Sancho Dávila y Daza llegó primero y las derrotó en la batalla de Mock, donde murió Luis. Poco después, los españoles reanudaron el asedio de Leiden. Tras solucionar el motín de los tercios españoles de abril de 1574, inducido por la falta de pagos, Valdés puso sitio a la ciudad en mayo tomando los fuertes de Alphen y Massenchecklus, que protegían su acceso. Valdés ya había informado a Luis Requesens, gobernador de los Países Bajos, de la posibilidad de inundar las provincias de Holanda y Zelanda, mediante la rotura de diques que mantenían estas tierras protegidas del agua. Durante el breve respiro del asedio, el príncipe de Orange había aconsejado a los ciudadanos de Leiden que reabastecieran la ciudad con provisiones y contrataran una guarnición más numerosa para ayudar a defender la ciudad. Sin embargo, desoyeron su consejo, así que cuando el ejército de Valdez regresó para reanudar el asedio, el 26 de mayo de 1574, se encontraban en tan malas condiciones como antes. Los rebeldes habían roto algunos diques anteriormente, por lo que la ciudad estaba protegida por un kilómetro de tierras inundadas. La ciudad consideró la posibilidad de rendirse, ya que casi no había posibilidad de refuerzos y los suministros eran cada vez más escasos. La derrota del ejército de Luis fue también un golpe para la moral. El príncipe de Orange, sin embargo, estaba decidido a llevar refuerzos a la ciudad, debido a la importancia de Leiden para la supervivencia de la revuelta y la falta de alternativas, lo que llevó a los estados de Holanda a aceptar la propuesta de Orange de inundar gran parte del sur de Holanda para expulsar a las tropas españolas. Por ello, envió una paloma mensajera a la ciudad, rogándole que resistía 3 meses. Para cumplir esta promesa, planeó romper los diques para permitir que el mar inundara las tierras bajas. El asedio podría entonces levantarse utilizando la flota rebelde, y los españoles se verían obligados a retirarse ante la llegada del mar. Esta táctica ya se había utilizado para llevar refuerzos al mar. Los daños en los alrededores serían enormes, por lo que la población de la zona se resistió a que se rompieran los diques. Al final, el príncipe se impuso y los diques exteriores se rompieron el 3 de agosto. Previamente, el príncipe, Luis de Beausoleil, había reunido una flota de más de 200 pequeñas embarcaciones de fondo plano tripuladas por 2.500 veteranos marineros holandeses y mercenarios, que transportaban una gran reserva de provisiones para los hambrientos habitantes de Leiden. Poco después de que se rompieran los primeros diques, el príncipe de Orange enfermó de una fiebre violenta que paralizó las operaciones. De manera más importante, la inundación de los campos tardó más de lo previsto debido a vientos en contra. El 21 de agosto, los habitantes de Leiden enviaron un mensaje al príncipe diciendo que había resistido 3 meses, 2 con comida y 1 sin ella. El príncipe les contestó de nuevo, con paloma mensajera, que los diques habían sido perforados en su totalidad y que los refuerzos llegarían pronto. Sin embargo, no fue así hasta el primer día de septiembre cuando el príncipe se hubo recuperado de sus dolencias, que la expedición continuó en serio. Había más de 25 kilómetros entre la flota rebelde de refuerzos de Beausoleil y Leiden, pero se recorrieron más de 15 sin dificultad. En la noche del 10 de septiembre, la flota se encontró con el dique de contención que bloqueaba su camino hacia Leiden, y lo capturaron en un ataque nocturno sorpresa. Los españoles no habían fortificado este importante punto. A la mañana siguiente, los españoles intentaron recuperar la posición, pero fueron repelidos con la pérdida de varios centenares de hombres. El dique fue roto y la flota de Beausoleil se dirigió hacia Leiden. El almirante Beausoleil y el príncipe de Orange habían sido mal informados sobre el terreno y habían supuesto que la ruptura del dique inundaría el país tierra adentro hasta Leiden. Sin embargo, la flota rebelde se encontró de nuevo con que su camino estaba bloqueado, esta vez por el dique de Greenway, aproximadamente a 1 kilómetro tierra adentro del dique previo, que todavía estaba a un palmo por encima del nivel del agua. Sin embargo, una vez más los españoles habían dejado el dique prácticamente indefenso, y los holandeses lo atravesaron sin mucha dificultad. Debido a los vientos del este que hacían retroceder el agua hacia el mar, y la superficie cada vez mayor del terreno que cubría el agua, la inundación era ya tan poco profunda que la flota de Beausoleil quedó prácticamente varada. La única vía lo bastante profunda para avanzar era un canal que conducía a un gran lago interior. Este canal y el puente sobre él estaban fuertemente defendidos por los españoles, y tras una breve lucha anfibia, el almirante desistió de la estrategia. Envió un mensaje desalentador al príncipe, afirmando que a menos que el viento cambiara y pudiera rodear el canal, estaban perdidos. Mientras tanto, en la ciudad, los habitantes clamaban por la rendición al ver que sus compatriotas habían encallado. Con todo, el alcalde Van der Guelf animó a sus ciudadanos a resistir, diciéndoles que antes de rendirse los españoles tendrían que pasar sobre su cadáver, y que si los habitantes estaban realmente tan desesperados, les daría su propio brazo para que se lo comieran. De hecho, miles de habitantes murieron de hambre. Para colmo de males, como ocurría a menudo en aquella época, la peste apareció en las calles de la ciudad y cerca de 8.000 personas murieron solo por tal causa. La ciudad solo resistió porque sabían que en cualquier caso, los soldados españoles masacrarían a toda la población para dar ejemplo al resto del país, como había ocurrido en Nanden y en las demás ciudades que habían sido saqueadas. Clemente Boissot envió una paloma a la ciudad asegurándoles pronto refuerzos. El 18 de septiembre, el viento volvió a cambiar, y soplando con fuerza desde el oeste, empujó al mar contra los diques. Con la subida del nivel del agua, la flotilla pronto pudo dar una vuelta alrededor del puente y el canal y entrar con éxito en el lago Zoutemberg. En octubre, los patriotas holandeses, liderados por Guillermo el Taciturno, destruyeron los diques en cuatro puntos para formar un obstáculo que las tropas españolas no pudieran superar. Como consecuencia de ello y de la llegada de un fuerte viento del oeste, las aguas subieron y las tropas españolas perdieron su movilidad. En uno de estos cuatro lugares se erigió un monumento en memoria de lo ocurrido, el llamado Monumento Groenendijk, en Kapel aan den Ulsel. Los mendigos del mar, bajo el mando del almirante Luis de Boissot, contaban con barcos para utilizar con éxito las aguas en su beneficio. Una sucesión de pueblos fortificados se interponía ahora en el camino de la flota patriota, y el almirante holandés temía incluso entonces lograr su objetivo. Pero los españoles, presas del pánico por la crecida de las aguas, apenas ofrecieron resistencia. Cada una de sus fortalezas, ahora convertidas en islas, fue abandonada por las tropas realistas españolas en su huida, con excepción del pueblo de Lamen, un pequeño fuerte al mando del coronel Borja, situado a un kilómetro de las murallas de Leiden. Lamen resultó ser un obstáculo formidable, pero los españoles, adeptos a la lucha terrestre y no a la guerra anfibia, habían desesperado de mantener una contienda tan desigual contra las fuerzas combinadas del mar y los veteranos marinos holandeses. En consecuencia, el comandante español Valdés ordenó la retirada en la noche del 2 de octubre, y el ejército huyó, atemorizado aún más por un terrible estruendo que oyeron desde la ciudad, y que supusieron que eran los hombres de Leiden rompiendo otro dique más sobre ellos. En realidad, parte de la muralla de Leiden, erosionada por el agua del mar, había caído, dejando la ciudad completamente vulnerable a un ataque, si es que hubieran decidido quedarse. El 3 de octubre, los refuerzos rebeldes llegaron a la ciudad y alimentaron a los ciudadanos con arenques y pan blanco. Por la noche, la gente también se dio un festín de estofado de zanahoria y cebolla. Según la tradición, un niño huérfano llamado Cornelis Jopenson encontró una olla llena de estofado que los españoles habían tenido que dejar atrás cuando abandonaron su campamento. El 4 de octubre de 1837. Es fusilado José Antonio Vidaurre. José Antonio Vidaurre Guarretón fue un militar chileno, parte activa durante el periodo conocido como Organización de la República. Fue nieto de Juan Antonio Garretón y Bernat y primo hermano de Rosario Puga Vidaurre, madre de Pedro Demetrio Higgins. A los 15 años, se integró en las milicias del Ejército Patriota en calidad de soldado raso, combatiendo bajo las órdenes de Gregorio de las Heras. En 1817 fue ascendido a capitán, combatiendo en las principales batallas independentistas. El 3 de junio de 1837, durante una revista al regimiento acantonado en Quillota, tomó prisionero al ministro Diego Portales. Las razones aludidas fueron su apoyo a una revolución de liberales iniciada en Concepción con motivo de protesta en contra de la participación de Chile en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Estando Portales confinado bajo la custodia del capitán Santiago Florín, Vidaurre salió hacia Valparaíso, donde combatió en el combate del Cerro Barón contra el ejército dirigido por Manuel Blanco Encalada. El 6 de junio, el capitán Florín salió de Quillota llevando encadenado al interior de un carruaje al ministro Portales, y cuando se aproximaba al sitio de la batalla, lo ordenó fusilar. Aparentemente, y según su propia versión, había recibido órdenes de Vidaurre para tal cometido, pero esta cuestión nunca fue probada en su totalidad. Una vez derrotado, Vidaurre logró eludir la persecución que se ordenó en su contra por casi 4 meses, pero finalmente fue hecho prisionero y encerrado a bordo del bergantín Teodoro en Valparaíso. El gobierno de José Joaquín Prieto ordenó la realización de un consejo de guerra el que le encontró culpable de la muerte de Portales y lo condenó a un ajusticiamiento público. Fue ejecutado por fusilamiento en la Plaza de Borrego, en el puerto de Valparaíso, el 4 de octubre de 1837. La sentencia comprendía también que la cabeza del coronel fuera puesta en una picota y exhibida en la Plaza de Quillota, lo que se cumplió. Al cabo de unos días, la cabeza desapareció, aparentemente removida por unos campesinos piadosos, y fue encontrada poco después en una acequia. Sus acciones despertaron entre sus contemporáneos un fuerte rechazo, así como también gran apoyo. A su primo Juan Vidaurre Morla, que lo había combatido en el Cerro Barón, por ejemplo, le fue concedido el permiso de colocar el nombre título de leal después de su apellido Vidaurre, hasta por 4 generaciones posteriores, el cual se convirtió después en un nuevo apellido. Historiadores como Benjamín Vicuña Mackenna lo muestra como un precursor de las ideas liberales, por su oposición a la conducción autoritaria del gobierno que realizó Diego Portales entre 1830 y 37, y por su negativa a ser parte de una campaña militar expedicionaria que el ministro promovía contra Perú.
Thank you.
5 de octubre de 1976. Muere Lars Onsanger. Lars Onsanger fue un químico y físico y profesor universitario estadounidense de origen noruego, galardonado con el Premio Nobel de Química en 1968. Nació en la ciudad de Oslo, capital actual de Noruega, pero que en aquellos momentos estaba unida al Reino de Suecia bajo el dominio personal de Óscar II de Suecia, pero con su propia constitución y gobierno. Estudió Ingeniería Química en el Instituto Tecnológico de Noruega, situado en la calle en la ciudad de Trondheim, en donde se graduó en 1925. En 1928 viaja a Estados Unidos para aceptar la oferta de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore para convertirse en profesor de química, cargo que abandonó al final del primer semestre al observar que no tenía talento para la docencia. Posteriormente, ingresó en la Universidad de Brown en Providence y en la Universidad de Yale, donde fue profesor desde 1933 al 72 y donde se doctoró en 1935. Onsanger consiguió la nacionalidad estadounidense en 1945 y murió el 5 de octubre de 1976 en su residencia de Coral Gables, ciudad situada en el estado norteamericano de Florida. Inició sus investigaciones en 1925 mediante la corrección de la teoría David Hunkel sobre las soluciones electrolíticas del movimiento browniano de los iones. En 1926 publicó sus datos y viajó hasta Zúrich para ponerlas en conocimiento de Peter Tibe. Este quedó tan impresionado que lo invitó a quedarse con él en el Instituto Politécnico Federal de Zúrich, donde estuvo hasta 1928. Durante su estancia en la Universidad de Brown, realizó investigaciones acerca de la termodinámica. Los resultados de sus trabajos sobre la extensión del gradiente de la temperatura, base de la termodinámica de los procesos irreversibles, los publicó en 1929 bajo el nombre de Relaciones de Reciprocidad de Onsanger. Estos trabajos no tuvieron resonancia en su momento, pero después de la Segunda Guerra Mundial fueron reconocidos y finalmente, en 1968, le fue concedido el Premio Nobel de Química por todos ellos. A partir de la década de los 40, inició sus trabajos acerca de la mecánica estadística en la transición del estado de la materia de los sólidos, consiguiendo resolver el modelo de Ising-Ings bidimensional, modelo científico-físico propuesto por el estudio del comportamiento de los materiales ferromagnéticos. Posteriormente, se interesó por las propiedades de fluidez del helio líquido, llegando a las mismas conclusiones que dos años antes había descrito el físico Richard Feynman y de las cuales no tenía conocimiento. Además, también estudió los líquidos dieléctricos, la separación de isótopos y la distribución electrónica de los metales. De octubre de 1459. Nace Martin Behaim. Martin Behaim, conocido también como Martín de Bohemia, fue un comerciante, astrónomo, navegante y geógrafo alemán que prestó servicios a Portugal, donde radicó prácticamente la mitad de su vida. Nació en Nuremberg. Perteneció a una rica familia de comerciantes judíos originarios de Bohemia que se establecieron en la ciudad a inicios del siglo XIV. Fue el mayor de 7 hermanos. Su padre fue un importante comerciante que en sus años primeros tuvo negocios en lugares tan alejados como Venecia y más tarde, en 1461, llegó a ser elegido senador. Este moriría en 1474, varios años antes que su madre, Agnes Schopper, fallecida el 8 de julio de 1487. en su juventud, estaba decidido a tomar una carrera comercial y fue educado de manera integral para dicha labor. Obtuvo experiencia a partir de los negocios de su padre. Después de la muerte de este, se unió con su tío Leonard Behaim junto con Bangles von Eyve, amigo de la familia Behaim y uno de los ejecutores del testamento de la madre de Martín. En 1476, Martín buscó ampliar sus conocimientos mercantiles y técnicos como aprendiz de comerciante. Se reunió con Julius van Drop, un vendedor de ropas de la ciudad de Malinas, con quien permaneció alrededor de un año. En ese tiempo, juntos visitaron las ferias de Frankfurt, donde Martín pudo poner en práctica sus conocimientos de mercadería. Sin embargo, a inicios de 1477, los caminos que conducían a la feria no resultaban tan seguros para los viajeros, por lo que Van Drop prefirió vender sus ropas a un comerciante alemán en Amberes. A finales de año y por deseos de su madre, Martín regresó a la feria de otoño de Frankfurt y se reencontró con von Eyve, que lo ayudó en sus actividades. Mientras trabajaba en la feria de otoño de Frankfurt, escribió una carta a su tío Leonard, con la que expresaba que ya no quería trabajar en Malinas para seguir mejorando su experiencia como comerciante. Fue por aquel entonces que Martín se trasladó a una tienda de teñido de ropa administrada por Fritz Heidelberg, donde aprendió aritmética. En una carta de junio de 1479, enviada a su tío Leonard, expresaba que allí podía experimentar el aprendizaje de una mejor manera. Culmina así su práctica como comerciante. Martín fue por primera vez a Lisboa en junio de 1484 con el objetivo de comerciar en ese país. En aquella época se habían establecido relaciones comerciales entre Portugal de un lado y Flandes, la Liga Hanseática, y algunas ciudades de la Alemania Alta por otro. Poco tiempo después se hizo amigo de José van Hunter, capitán donatario de la isla de Faial e isla del Pico de las Azores, cuya hija, Joana de Macedo, se convirtió en esposa de Martín. Esta conexión conllevó a que pudiera tener acceso a las cortes y aristocracia portuguesa. Martín fue nombrado caballero por el rey Juan II de Portugal el 18 de febrero de 1485. Posible que hubiera conocido a Cristóbal Colón durante la visita de este último a Portugal y que llegase a discutir acerca de un proyecto para el descubrimiento de las Indias por el oeste. Este hecho fue relatado por Antonio de Herrera en su Historia General de las Indias. El rey Juan II fue conocido en varias ocasiones por hacer consultas científicas y técnicas con sabios que le eran de su confianza y tenían disposición. Es así que Martín logró pertenecer a la Junta de los Matemáticos entre 1484 y el 85. Su tarea era determinar varios métodos para medir la latitud a partir de la altitud de los meridianos del Sol. Al final, dicha junta descubrió la manera de navegar mediante tablas de declinación del Sol. Los portugueses fueron los primeros en aplicarlas. Este método tuvo bastante aceptación. Sería utilizada por varias décadas, ya que los cálculos eran más versátiles en comparación con el astrolabio. En 1490, Martín dejó Portugal para visitar su natal Nuremberg, con el objetivo principal de realizar negocios, aunque en parte también llegó en busca de la herencia que distribuyó su madre, que había muerto hacía 3 años. En ese tiempo, Martín logró realizar sus negocios de manera satisfactoria y tenía pensado regresar a Portugal. Sin embargo, George Althusser, miembro del Consejo de la Ciudad, le pidió a Martín que le hiciera un favor. Este era el de construir un globo terráqueo. La elaboración del globo terráqueo reflejaba todas las tierras descubiertas por los exploradores antes del descubrimiento de América en 1492. El globo, conocido como Erhafen, mide 507 milímetros de diámetro. No indica una red moderna de latitud y longitud, pero representa el Ecuador, un meridiano, los trópicos y las 12 constelaciones del zodiaco. En julio de 1493, tras casi 3 años, Martín deja Nuremberg y regresa a Portugal.
existe un testimonio de Antonio de Gafeta, cronista de la Vuelta al Mundo llevada a cabo por la expedición Magallanes y Elcano, según el cual Martín de Bohemia dibujó un mapa posterior del globo terráqueo que se conserva, el cual estaba representada América, con el paso entre el Océano Atlántico y el Pacífico. El 29 de julio de 1507, Martín murió muy pobre en el Hospital de Todos los Santos de Lisboa. Las causas de su pobreza son aún desconocidas.
Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta @efemeridespod o mi cuenta personal @telladavid o por correo electrónico a la dirección efemeridespod@gmail.com. También puedes visitar la página web efemeridespodcast.es y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iVoox y tienes un episodio nuevo cada lunes.